Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar. La gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres. Que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres. Que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres. El propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra.
Los hijos de los hombres son uno, y nosotros somos uno con ellos. Tratamos de amar y no odiar. Tratamos de servir y no exigir servicio. Tratamos de curar y no de herir. Que el dolor traiga de la vida recompensa de luz y amor. Que el alma controle la forma externa, la vida y todos los acontecimientos, y traigan a la luz el amor que subyace en todo cuanto ocurre en esta época. Que venga la visión y la percepción interna, que el porvenir quede revelado, que la unión interna sea demostrada, que cesen las divisiones externas, que prevalezca el amor, que todos los hombres amen. Buenos días, buenas tardes, ¿cómo están todos? Estamos hoy aquí en el programa de Plenilunio. Vamos a celebrar el Plenilunio de Géminis. Agradecemos a todos los meditadores que se han acercado, que están aquí, que van a meditar con nosotros. Y agradecemos también a Radio Mantra, que nos permite esta oportunidad, porque si no, no podríamos hacerlo. Vamos a ir derecho al grano y les vamos a decir qué es lo que haremos hoy. Haremos un resumen de los temas que presentaremos previo a la meditación. Hablaremos de los acercamientos a la luna llena, el festival de luna llena de Géminis y sus tres denominaciones, el mito que corresponde al signo de Géminis en el trabajo de Hércules, recogiendo las manzanas de oro de las Hespérides. Hablaremos un poco de la nota clave de Géminis, simbolía del signo de Géminis, y para terapia grupal, dejar penetrar la luz. Así comenzamos.
Acercamientos a la luna llena. En el siguiente paso les indiqué que los acercamientos a la luna llena requerían una semana de actividad interna dividida de la siguiente manera. A. Los tres días anteriores al plenilunio deberían dedicarlos a la preparación, lo cual implicaba confianza e impelía al cerebro, foco de expresión en el plano físico, a adquirir una correcta condición, aspiración, que mantenía al cuerpo astral en una correcta actitud y dedicación, proceso inteligente motivado por el libre albedrío, que involucraba concentración mental y permitía al confiado aspirante mantener la mente firme en la luz. B. Luego, durante 12 horas en el día del plenilunio, el contacto conscientemente establecido, que dependía del éxito del trabajo llevado a cabo por el grupo durante los 3 días previos, llegó a ser una posibilidad definitivamente comprobada. Por el entrenamiento dado en las primeras etapas con el objeto de establecer contacto conmigo, senté las bases para 2 eventualidades: el futuro contacto con su maestro antes de la iniciación y el contacto con la jerarquía. Esto estaba destinado a simbolizar el futuro contacto de la humanidad. Y C. Se consideraron después los 3 días subsiguientes al plenilunio. Se dijo que durante esos días la personalidad podría ser consciente del éxito del trabajo realizado previamente y del consiguiente contacto, que la comprensión se facilitaría por la capacidad interna de registrar, por medio de la mente, lo que el alma trata de plasmar en el momento en que se intenta o logra establecer contacto, que un sentido de expectativa entrenaría a la naturaleza emocional para que se expresara y experimentara, y que por la reconocida actitud que adopta el cerebro físico al aferrarse a la creencia, se obtendría el verdadero éxito cuando los requisitos se hubieran cumplido debidamente. Este párrafo pertenece al libro de Alice Bailey, Astrología Esotérica.
El segundo texto dice así: el festival de luna llena de Géminis, sus 3 denominaciones. El festival de la luna llena de Géminis, o festival del Cristo, es el tercero de los 3 principales festivales espirituales. Va a continuación del de Pascua, o festival del Cristo, en Aries, y del de Wesak, el festival del Buda o de iluminación, en Tauro. Conocido bajo una gran variedad de nombres, este festival de Géminis esencialmente es el festival del Cristo como representante de la humanidad ante la presencia de Dios, el festival de la humanidad en búsqueda de la unificación y de la comprensión de su propia divinidad, el festival de la buena voluntad, debido a que el reino humano, como centro de distribución de energías, está tan directamente involucrado con su propia divinidad. El Festival del Cristo es un festival vivo del espíritu de la humanidad, aspirando hacia Dios, buscando respuesta a la voluntad de Dios y dedicado a la expresión de las correctas relaciones humanas.
Ahora vamos a leer el libro de Hércules recogiendo las manzanas de oro de las Hespérides. Ordeno que cuiden el árbol sagrado, que Hércules desarrolle el poder de buscar sin desmayo, decepción o demasiada presteza, que se le exija ahora perseverancia. Ha cumplido bien hasta ahora, y así salió la orden. Lejos, en una región distante, crecía el árbol sagrado, el árbol de la sabiduría, y en él crecían las manzanas de oro de las Hespérides. La fama de estas dulces frutas había llegado a tierras distantes, y todos los hijos de los hombres, quienes se sabían que eran a sí mismos los hijos de Dios, las deseaban. Hércules también sabía de esas frutas, y cuando salió la orden de buscarlas, buscó al maestro preguntándole el camino para ir y encontrar el árbol sagrado y recoger las manzanas. Dime el camino, oh maestro de mi alma, yo busco las manzanas y las necesito rápidamente para mi provecho. Muéstrame el camino más rápido y yo iré. No es así, hijo mío, replicó el maestro.
El camino es largo. Solo dos cosas te confiaré y luego a ti te corresponderá probar la verdad de lo que digo. Recuerda que el árbol sagrado está bien custodiado. Tres hermosas doncellas aprecian el árbol protegiendo bien su fruto. Un dragón de 100 cabezas protege a las doncellas y al árbol. Guárdate bien de la fuerza demasiado grande para ti, de los engaños demasiado sutiles para tu comprensión. Vigila bien. La segunda cosa que te diría es que tu búsqueda te llevará donde te encontrarás con 5 grandes pruebas en el camino. Cada una te proporcionará el ámbito para la sabiduría, la comprensión, la destreza y la oportunidad. Vigila bien. Me temo, hijo mío, que tú fracasarás en reconocer estos puntos sobre el camino. Pero solo el tiempo lo mostrará. Dios te acompaña en tu búsqueda. El maestro, vigilando desde lejos, envió a Nereo para ver si podía ayudar. Este vino repetidas veces en forma variable y con diferentes palabras de verdad, pero Hércules no respondía, ni sabía que el mensajero era para él. Aunque era hábil con la palabra y sabio con la profunda sabiduría de un hijo de Dios, Nereo fracasó, pues Hércules estaba ciego. No reconoció la ayuda tan sutilmente brindada. Presentado de nuevo, al fin con tristeza al maestro, Nereo habló del fracaso. No encontrando el árbol sagrado en el camino del norte, Hércules volvió hacia el sur y en el lugar de la oscuridad continuó con la búsqueda. Al principio soñó con un éxito rápido, pero Anteo, la serpiente, le encontró en ese camino y luchó con él, venciéndole en todas las ocasiones. Ella custodia el árbol, dijo Hércules. Esto se me dijo, el árbol debe estar muy cerca de ella. Debo acabar con su guardián y así destruyéndolo, abatir el árbol y coger el fruto. Sin embargo, a pesar de luchar con mucha fuerza, no triunfó. ¿Dónde está mi falta?, dijo Hércules. ¿Por qué Anteo puede vencerme? Si aún cuando niño yo destrocé una serpiente en mi cuna. Con mis propias manos la estrangulé. ¿Por qué fracaso ahora? Luchando nuevamente con todo su poder, asió la serpiente con ambas manos, elevándola en el aire y alejándole del suelo. He aquí la hazaña, fue hecha. Anteo, vencido, dijo: yo vengo otra vez con diferente apariencia en el octavo portal. Prepárate de nuevo para luchar. El maestro, contemplando desde lejos, vio todo lo sucedido y habló al gran presidente en la cámara del concilio del Señor, refiriéndole la hazaña. La segunda prueba ha pasado. El peligro ha sido superado. El éxito obtenido en esta ocasión marca su sendero. Y el gran presidente respondió: que siga adelante. Es un texto de los trabajos de Hércules.
En una primera aproximación al mito de Hércules en Géminis, podríamos apreciar el simbolismo de la sabiduría, representada en la figura de un árbol sagrado, capaz de ofrecer unos frutos prodigiosos, los frutos de la sabiduría. Todo aquel que comiera de ellos se volvería inmortal. El camino de acceso al árbol de la sabiduría estaba custodiado por una entidad creada por los seres humanos, Anteo, la serpiente, invencible en contacto con la tierra, pero fácilmente anulada cuando pierde esta referencia con la energía básica del planeta. En los trabajos de Hércules se aprecian varias entidades de este tipo. Así, en Escorpio tendríamos la figura de la Hidra de Lerna, invencible también dentro del elemento acuoso, pero sacada de su ambiente, se desintegra fácilmente al no poder responder al poder regenerador del prana solar, representado este en la figura de la mente abstracta o alma. Estos simbolismos nos hablan de la necesidad de relacionar una verdad universal arquetípica con la evolución de la raza humana. Su raíz se pierde en la noche de los tiempos, y en el caso de Géminis nos hablaría de ese miedo innato de las primeras humanidades al medio ambiente, donde figuraban animales legendarios ya desaparecidos. Para ellos representaron un auténtico hándicap en la evolución de la especie humana. Estas imágenes quedaron ahí plasmadas y se pueden ver con claridad cómo a lo largo de la evolución se han convertido en los egregores de aspecto de animales reptilianos de hace millones de años. En el fondo, esas entidades representan la miasma humana de la cual necesariamente debemos extraer el hilo de la sabiduría, el antacarana que nos conduce era tras era a la casa del Padre. En el caso humano representa también el miedo irracional de la especie humana de origen animal a emprender un camino que le conducirá a una meta, pero que en el camino intuye que deberá desprenderse de todo aquello que hasta ese momento le hablaba de una realidad muy querida. Por cuando los humanos planeamos un simple viaje de cierta distancia o emprendemos una nueva acción o nos embarcamos en una empresa compleja, nos asaltan las dudas y los temores propios de un estado de evolución que ya debería de estar trascendido. Los miedos y las dudas irracionales nos abren de par en par las puertas de la parte no consciente, donde la luz del alma no llega, esclavizándonos hasta el extremo de anular todo el propósito emprendido en la encarnación.
Ahora vamos a hablar de la nota clave de Géminis, que desde el punto de vista del alma es: reconozco mi otro yo y al menguar ese yo me elevo y crezco. Simbología del signo de Géminis. Simbólicamente, este signo es el signo de los gemelos, la luz de la personalidad y la luz del alma. Mediante la estimulación de la energía del amor y la sabiduría, la luz de la personalidad se oscurece gradualmente, mientras que la luz del alma se hace más fuerte y brillante, indicando eventualmente una victoria total de la humanidad sobre las formas a través de las cuales se expresa. La idea de dualidad, especialmente en los niveles mentales, queda resaltada cada año en Géminis. Ello sucede en dos etapas. El empleo de la mente concreta como mediadora en la personalidad, condicionando la vida de la personalidad, analizando y distinguiendo entre el ser y el no ser humano, y enfatizando la conciencia de yo y tú, así como la de la personalidad. En segundo lugar, la mente iluminada transmite los mensajes entre el alma y el cerebro, estableciendo una correcta relación entre el ser inferior y el ser superior, la personalidad y el alma. Hay un tercer aspecto que se convierte entonces en un factor en la vida, que es la mente abstracta, que relaciona alma y espíritu. La relación de personalidad y alma queda reemplazada por la relación dual de alma y espíritu. Es el revelador del aspecto vida.
El Festival del Cristo y la Gran Invocación. Debido a este singular alineamiento, este Festival del Cristo de precipitación y distribución de energía se celebra también como Día Mundial de la Invocación, durante el cual numerosas personas utilizan la plegaria mundial La Gran Invocación, constante y continuamente en numerosos idiomas y dialectos. Esto establece un campo de fuerza invocativo y magnético que dirige literalmente las energías de luz, amor y voluntad al bien directamente a la conciencia de la humanidad, afectando a todos los corazones sensibles y a todas las mentes abiertas con efectos planetarios. La Gran Invocación es el mantra del mismo Cristo, el programa del plan para la humanidad y una fórmula de dirigir las energías al campo de la percepción humana. Es efectiva porque se emplea como una fórmula de energía por todo el planeta, a todos los niveles de conciencia humana y jerárquica. Al emplearse, las tres energías básicas, luz, amor y voluntad, encarnadas en la invocación, fluyen y se funden con las fuerzas de reconstrucción y con las energías disponibles en este evento anual a través del Cristo. Influyendo sobre las actitudes de mente y de corazón en el mundo entero, esta invocación es una poderosa nota clave meditativa que inspira una acción amorosa y que inspira una acción constructiva.
La invocación, la gran invocación, la ciencia de los triángulos y un plan para la fundación de una activa buena voluntad mundial dentro de toda la humanidad. Cuando Cristo, durante este tiempo, entona cada día una de las estrofas de la gran invocación, estas energías se liberan en una ceremonia solemne en cada uno de los tres días. En el primer día, el Cristo habla del amor en el sentido jerárquico. En el segundo día, habla de la resurrección. Y en el tercer día, habla del contacto. Luego, la jerarquía unida entonará la segunda estrofa sola, invocando luz, amor y voluntad en pro del bien, una para cada una de los tres días. En la primera estrofa, la energía se dirige a los triángulos. En la segunda estrofa, la energía se dirige al nuevo grupo de servidores del mundo. En la tercera estrofa, la energía se dirige a los hombres y mujeres de buena voluntad del mundo. El resultado de estos tres días solemnes de la invocación será seguido por un día culminante en el cual la jerarquía, en unión y conducida por el Cristo, pronunciará la invocación entera, preludiando cada estrofa con su nota clave apropiada, entonada a sí mismo al unísono. En la festividad del Cristo, los estudiantes de meditación y de sabiduría eterna usarán la gran invocación y harán esfuerzos por esparcirla por todo el mundo como el núcleo del plan para la nueva era. Los hombres y mujeres de buena voluntad se unirán en cada ciudad y enseñarán el significado de la buena voluntad y la importancia de las relaciones humanas correctas. Dirigirán su atención hacia la visión suprema de la humanidad como una fecha de invocación que vuela hacia el origen de la vida. Distribuirán a la humanidad las energías con las que se tome contacto y que se acumulan en el cáliz, como corrientes de luz, amor y energía, para provocar relaciones humanas correctas, buena voluntad, comprensión y colaboración entre todas las personas, entre todas las naciones, en todas partes. Cuando hablamos de energía, se habla de devas, de ángeles. El ser humano representa a un protón y el deva a un electrón. Entonces, habrá que ver profundamente cómo salvamos esotéricamente el vacío que existe entre un protón y un electrón, entre un ser humano y un deva. Y entonces surgirá la ciencia de la invocación, la única que puede fusionar ambos reinos o ambos mundos. La potencia invocativa surge por efecto de la propia medida espiritual del ser que está invocando, y por lo tanto, si estamos atentos al proceso, veremos que el momento cumbre de la invocación se produce cuando estamos tan profundamente expectantes, silenciosos y atentos, que todo desaparece y solamente vemos un punto en el espacio, que constituye la base de la creación, la base de la magia. Si vivimos aquí y ahora y estamos evolucionando, es porque nuestro Creador está muy atento a nosotros, tan atento que en este grado de expectación está creando una expectación en nuestras vidas y permite la evolución del sistema solar o del esquema planetario, incluido todo su contenido. Textos extraídos de recopilatorios de Sinfonía del Zodíaco, Magia Organizada Planetaria y la Conferencia a la Invocación, de Vicente Beltrán Anglada.
Bueno, ahora vamos a una pequeña pausa musical y enseguida regresamos para la meditación de plenilunio. Hasta ese momento.
llegado el momento de la meditación, un momento muy importante, esperado, por lo cual vamos a prepararnos para la meditación y para eso vamos a seguir el ritmo de nuestra respiración. Esto nos permite ir aquietando nuestro cuerpo físico, encontrando una posición que nos sea cómoda para poder meditar, donde no haya ninguna tensión. Y siguiendo naturalmente este ritmo respiratorio individual, personal, el que nos toca, también dejemos que el silencio vaya llegando a todo nuestro ser. Si surge alguna emoción, bueno, la observamos, la dejamos pasar. Lo mismo que si llega algún pensamiento, lo observamos como si fuera una nube que pasa por el cielo. Y con esa naturalidad que pasa, sin resistencia, dejemos que el silencio vaya llegando a todo nuestro ser. Ese silencio que nos conecta con nuestra alma, nos conecta con nuestro ángel solar y que se une al silencio de todos los seres que están meditando en este momento. Estamos generando un silencio grupal, un silencio dinámico que cada vez se va profundizando más. Y a través de ese silencio que ya es invocativo, dispongámonos a realizar la meditación en el nivel más alto que nos sea posible. Y en el corazón grupal permanecemos.
Fortalezcamos la realidad de la fusión e integración grupal dentro del centro cardíaco del nuevo grupo de servidores del mundo que está mediando entre la jerarquía y la humanidad. Soy uno con mis hermanos de grupo. Todo lo que poseo es de ellos. Que el amor de mi alma afluya hacia ellos. Que la fortaleza que hay en mí los eleve y ayude. Que los pensamientos creados por mi alma lleguen a ellos y los alienten. Proyectemos una línea de energía iluminada hacia la jerarquía espiritual del planeta. El corazón planetario, el gran asrama de Sanat Kumara y hacia el Cristo en el corazón de la jerarquía. Extendamos esa línea de luz hacia Shambhala, el centro donde la voluntad de Dios es conocida. Permanezcamos como grupo dentro de la periferia del gran asrama, la jerarquía, abiertos a las energías extraplanetarias que ahora están disponibles. Mediante la imaginación creadora, visualicemos los tres centros planetarios: Shambhala, jerarquía y humanidad, entrando gradualmente en alineamiento e interacción. Enfoquémonos con la luz de la jerarquía, el centro cardíaco planetario, y mantengamos la mente abierta a la luz y el amor, buscando exteriorizarlos en la Tierra. Reflexionemos sobre el pensamiento simiente. Que el grupo comprenda y descubra el sendero que lleva hacia la libertad. empleando la imaginación creadora, visualicemos las energías de la luz, el amor y voluntad al bien afluyendo a todo el planeta desde Shambhala, la jerarquía, el Cristo, el nuevo grupo de servidores del mundo, hombres y mujeres de buena voluntad de todo el mundo y centros físicos de distribución. Enfoquemos nuevamente la conciencia como grupo dentro de la periferia del gran asrama y pronunciemos juntos la afirmación siguiente. En el centro de total amor yo permanezco. Desde ese centro yo, el alma, me exteriorizaré. Desde ese centro, yo, el que sirve, trabajaré. Que el amor del yo divino se difunda en mi corazón, a través de mi grupo y por todo el mundo. De acuerdo a nuestra comprensión y responsabilidad aceptadas, visualicemos el trabajo inmediato que debe realizarse para preparar la reaparición de Cristo y el establecimiento del plan en la tierra. A medida que pronunciemos la gran invocación, visualicemos la afluencia de luz, amor y poder irradiándose sobre la conciencia humana. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres. Que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres. Que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra.
Gracias, Carmen, por guiarnos en la meditación. Y queremos recordarles a nuestros queridos oyentes que participen del programa Sirviendo a la Humanidad los miércoles a las 13 horas de Argentina y que visiten nuestro canal en YouTube. En cualquier buscador de internet ponen Sirviendo a la Humanidad YouTube y lo encuentran fácilmente. También los programas de Sirviendo a la Humanidad se encuentran en audio, en MP3, en On Demand. Y el tema del próximo programa será el camino del silencio. Así que los esperamos.
Y antes de irnos, decimos que pueden solicitar tarjetas color gratuitas con el texto de la gran invocación, dejando su dirección postal y datos que se solicitan en la página web de Sabiduría Arcana. En la columna central encuentran, donde está la imagen de la gran invocación, a la derecha un link que los lleva al lugar para solicitar tarjeta. Bueno, esperando que hayan disfrutado de esta meditación, sabemos que hoy es el Día Mundial de Invocación y durante todo el día podemos estar invocando a Dios, a la divinidad, con la gran invocación. Dentro de un rato, creo que en Radio Antacarana va a haber un evento. También más tarde habrá por Skype otras reuniones. Así que podemos buscar por internet y sumarnos a aquello que nos va bien con nosotros. Aquí dejamos por hoy. Les enviamos un abrazo fraterno y mucho, mucho amor para todos. Chao.
La luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra.